Estoy en presencia, tenemos como invitado hoy en nuestro estudio principal, acá en Buenos Aires, para que nos escuchen todo el país, un periodista que ustedes pueden ver por televisión, seguir por radio. Es un tipo que domina un montón de temas, tiene un ramillete de cosas que le interesan, algunas casi incompatibles entre sí, al que he tenido la suerte de conocer, pero con el que siempre quise charlar más profundamente, porque es parte importantísimo del periodismo argentino desde la vuelta a la democracia para acá. Señor Gabriel Levinas, buenas tardes.
¿Cómo anda usted, doctor?
A mí yo ando muy bien. ¿Y usted?
Yo bien siempre.
Levinas, usted últimamente se mete en quilombos intratables y todo eso, pero usted es responsable de gran parte del periodismo de transición de la dictadura a la democracia.
Claro, nosotros empezamos todavía cuando el general Viola era presidente de la Nación, de facto, de la dictadura más cruel que hubo, y veníamos de una galería de arte antes de eso, que había sido una galería de vanguardia, donde ya en el año 76, en el año 1976, exactamente en octubre, en la calle Viamonte y Florida, expusimos tipos torturados, que los había hecho Juan Carlos Di Stéfano, el marido de Griselda Gambaro.
En el año 66.
76.
76.
Es decir, en plena dictadura. Yo creo que fue un acto de inconsciencia absoluta, pero al mismo tiempo se ve que los milicos en ese momento estaban ocupados en otra cosa y ni se dieron cuenta.
Ni cuenta se dieron que había gente representaciones de gente torturada.
Pero eran bastante, si vos te conocés la escultura de Di Stéfano, no eran metafóricas, eran derecho viejo, un tipo a la parrilla, puesto, atado, otro atado de las manos, que se llama el Mudo, que ahora está en el Museo de Bellas Artes. La verdad que pensándolo, pero lo que quiero decirte con esto es que a partir de muy desde el principio nosotros percibimos, yo con mis amigos, con la gente que estaba en ese momento ahí en la galería, que no era solo una galería de arte, sino que era un lugar de reunión, de discusión. Mariana Marechal, la hija de Leopoldo Marechal, estrenó ahí una obra de teatro que tenía mucho que ver con la situación, que se llamaba Principio de Incertidumbre. Me acuerdo que en ese lugar se hizo, junto con un amigo del PCR, inventamos una carta que la firmó Borges, Sábato, Fernández Long, María Elena Walsh y demás, pidiendo por los derechos humanos cuando no permitían entrar acá a la Comisión de Derechos Humanos y a Patricia Derian. Y salió de ahí, fue publicada en ese momento en Clarín, esa petición. Es decir, era un lugar que se originaban cosas.
¿Cómo se llama?
Se llamaba Galería Arte Múltiple. De ahí salió Marcial Suárez, Di Stéfano, expuso Noé, Estupía, que eso, mucha de la gente que hoy es muy conocida, Cuitca, todos se pusieron ahí. En determinado momento, Miguel Briante, que era amigo mío, estaba sin trabajo, y Jorge Di Paola, un escritor. Y yo decidí abrir el juego, es decir, en mi lugar de hacer una cosa que era bastante más elitista, que tiene que ver con la pintura, el arte, sobre todo el tipo de arte que nosotros proponíamos, que era arte conceptual y demás, que en ese momento era una cosa totalmente inconcebible para la Argentina, claro. Decidimos abrir el juego hacia una cosa un poco más masiva, e hicimos una revista con la pretensión de que se haga masiva, con la pretensión de que sea una revista cultural, pero que tenga espacio en los kioscos, con una tapa que compita con las otras tapas, digamos, ¿no? La idea era cultural, básicamente, pero por cuestiones de la propia presión que tenía el periodismo en ese momento, que había un montón de gente que quería escribir cosas y no tenía dónde hacerlo, la revista rápidamente se cambió su perfil y se fue hacia una cosa bastante más política, ¿no?
Estamos hablando del Porteño.
Del Porteño, sí.
¿Que su primer número fue?
El primer número era la tapa de un aborigen, la cara de un aborigen todo arrugado del Chaco, que había ido yo con Miguel, habíamos ido, Pat Andrea, un artista holandés, habíamos ido por primera vez a conocer eso que yo sabía que existía, pero no me lo imaginaba, que era comunidades aborígenes que vivían de una manera muy distinta a la que hoy viven, que era en aquella época vivían muy parecido a como eran ellos habitualmente. Y vivían en medio del impenetrable, fue una cosa maravillosa, increíble, que además ahí nos percatamos de ese genocidio y etnocidio lento que venían sufriendo desde hace muchos años, de todos los gobiernos, inclusive el propio general Perón mató más aborígenes que Roca, ¿no? Aunque parezca mentira.
¿En qué momento fue eso? ¿Cuándo salió la
eso
primera?
Sería, eso se hizo en el 81, digamos, 81. La revista sale en enero del 82, pero todo el trabajo previo se hizo en el 81. Cuando sale la revista, ahí cambia el gobierno y sube Galtieri.
Claro.
Y al poco tiempo.
Después de Malvinas, ¿no?
Al poco tiempo hace Malvinas.
¿Cómo fue los momentos, el momento de lanzamiento del Porteño? ¿Qué expectativas había en la gente que lo compraba? ¿Quiénes pensaban ustedes que iban a comprar la revista? ¿Quién compró la revista?
La primera revista se agotó toda, habíamos hecho 5.000 números, nos habíamos gastado prácticamente toda la plata en ese primer número.
¿De dónde salió la plata?
De mí. Yo vendía cuadros y...
¿Pusiste toda la guita para hacer una revista de 5.000 ejemplares sin saber qué podía llegar a pasar? 5.000,
después otros 5.000, después otros 25.000. Vendí una colección entera de arte americano con Jasper Johns, Oldenburg, Warhol, todo para poder hacer esa porquería. Pero bueno, no me...
¿Quién te decía, estás loco, no lo hagas?
Mi papá me decía, que por un lado me decía que estaba loco, que no lo haga, por otro lado se le abría una sonrisa así grande por el bamboche que armaba.
Ahora, sacaste una revista que en principio era de cultura y después era como de actualidad, con el nombre del Porteño, en un momento dificilísimo del país, principios del año 82. Sí. Digo, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste en ese momento para hacerlo?
Bueno, en el año 83, concretamente, había una inflación galopante, enorme, entonces cuando yo vendía la revista y cobrábamos la plata un mes más tarde, la plata no alcanzaba para pagar el papel. ¿Entendés? Y así sucesivamente, entonces había que poner la diferencia, y siempre era un despelote, además a nosotros específicamente el papel nos lo cobraban más caro, no nos querían ahí, y bueno, entonces todo era bastante mal, teníamos que comprarlo, digamos, triangulando, haciéndole creer a otro que era para otro lado.
¿Dónde estaba la redacción?
La redacción al principio estaba en la propia galería, en Vía Montiflorida, después nos pasamos por unos meses a la esquina de Suipacha y Marcelo T. Alvear, que se llama El Porteño del Espera en la Esquina, pues, que era parte de la... cuando nos mudamos a la esquina, salía El Porteño del Espera en la Esquina, que bueno, el kiosco siempre está en la esquina, haciendo una alusión a ambas cosas.
¿Quiénes estaban en esa primera redacción?
En esa primera redacción estaba María Moreno, Miguel Briante, estaba Jorge Di Paola, invitados como Moffat, Perlonger había escrito, Enrique Sims después se unió, La Nata se unió después... qué sé yo, estaba...
¿Cómo se acercaban?
Majul.
¿Cómo se acercaban a la revista?
Se acercaban solos. La revista era realmente un imán, porque en aquel momento era la única revista, junto con la revista Humor, que era una revista un poco más llevada hacia otro tono, ¿no? La nuestra era una revista aparentemente más intelectual.
Pero era más o menos los mismos compradores, ¿no?
Eran más o menos los mismos compradores, sí, más o menos los mismos compradores. Los nuestros eran, ya te digo, era... Lo que habíamos logrado con Briante, eso fue la propuesta mía de Briante, que Briante aceptó y maravillosamente la llevó a cabo, fue traducir, hacer una traducción. Es decir, normalmente los psicólogos, los filósofos, los politólogos hablaban en lenguajes crípticos muy difíciles de comprender. Entonces mi trabajo fue básicamente traducirlos y llevar todo eso al lenguaje coloquial, ¿no? Sin perder el sentido, sin perder la profundidad de las ideas que se propagaban. Y luego otra cosa que era inhabitual, y sigue siendo inhabitual el día de hoy, todavía después de tanto tiempo, es que en esa revista convivían opiniones absolutamente encontradas. No hacía falta tener acuerdos de ninguna naturaleza. Si la nota era una nota inteligente, estaba bien escrita y tenía buena información, iba para adelante y no importa si la escribía a la izquierda, a la derecha o el centro, ¿no? Y después rápidamente el tema de los derechos humanos se convirtió en una temática... Bueno, la primera nota era sobre los aborígenes, claro. Y hablando de cómo estaban viviendo y lo que estaban padeciendo, por lo tanto, los derechos humanos, pero en un sentido mucho más amplio que el sentido político que se le dio a los derechos humanos durante esa etapa y que todavía sigue siendo así, de alguna manera.
No solo las consecuencias de la dictadura.
Claro, no para nada. Eso era una de las cosas, pero no era el único problema que había. Habían cientos de miles de aborígenes viviendo mal, habían decenas de miles de presos comunes que la pasaban mal, habían los homosexuales no podían andar con libertad por la vida, hombres y mujeres, las minorías...
¿Cómo trataba el tema el Porteño? Porque supongo que incluso dentro de la redacción debe haber habido también muchos prejuicios. ¿Cómo trataba el tema de la diversidad sexual?
Bueno, yo tuve problemas con mucha gente por eso. Básicamente, inclusive Eve Bonafini en un momento me planteó que si yo no sacaba a los homosexuales de la revista, se sacaban la columna de las madres.
Vos tenías homosexuales en la revista que publicaban como tal... Y las madres también tenían una columna.
Sí, los homosexuales tenían más espacio por ahí, porque tenían, tenían por un lado, había varios que eran homosexuales y escribían. Pero además había había varios asuntos, por ejemplo, estaba Gumi Hermeyer, que no estaba de acuerdo con la comunidad homosexual que manejaba Jáuregui, ¿no? Porque la comunidad homosexual en aquel momento empezó a sacar una serie de normas, que me parece, yo por supuesto no me metía, porque ellos podían hacer de su vida lo que querían, pero al mismo tiempo yo notaba que decía que vos no podés tener 20 parejas, que tenés que tener toda una serie de cosas. Y en ese momento Gumi Hermeyer, que estaba bastante libre y desprejuiciado, cambió después bastante, pero digamos, en aquel momento estaba muy bien, hizo una nota que se llamaba Yo no soy gay, soy puto, y sacó una nota famosa donde ponía en tela de juicio a la comunidad homosexual de ese momento organizada, lo cual había unas discusiones inclusive entre ellos. A partir de ese momento, entre las madres de Plaza de Mayo, que estaban en las madres, era Eve concretamente la que no quería que eso pasaba, porque se decía que desprestigiábamos los derechos humanos, lo cual era totalmente lo contrario. Los derechos humanos no es solamente que hayan torturado a una persona, los derechos humanos es justamente todo lo demás. El aborto, todo eso eran temas que nosotros tratábamos, el divorcio, en aquel momento el divorcio era, por mi culpa echaron un montón de gente de mi incomodo Rivadavia, por ejemplo, por una nota que me hicieron donde yo hablaba del divorcio. Era terrible, pero bueno.
Volviendo, las madres dijeron, si están los homosexuales, nosotros no.
Y entonces yo le contesté que yo nací en el 11, yo sé sumar, no sé restar, si ella quiere irse que se vaya, pero yo no saco a nadie. Y se fueron. Había que bancarse que se vayan, Se va. Esto fue ya un poco después, fue cuando después que nos pusieron la bomba, en un momento con un periodista que ya falleció al poco tiempo, hicimos una nota sobre los niños desaparecidos. A mí me tocó hacer una nota para una cadena de Estados Unidos, yo no me acuerdo si era la NBC, la ABC, alguna de esas era, no, la verdad que no me acuerdo. Desenterrar tres chicos de una familia de San Isidro que habían sido ajusticiados junto con sus padres por los militares. Fue una investigación que hice yo, lo sacamos, fuimos hasta un cementerio de Bulón, y deduje que eso tenía que ser donde estaban enterrados, y efectivamente un chico de 6 meses que tenía un agujerito en el cráneo, después otro de 2 años y otro de 4 años. Hicimos una nota sobre los niños desaparecidos, y cuando hicimos la nota, la gente, me acuerdo en aquel momento, mucha gente, decía, este hijo de puta, con tal de vender revistas, es capaz de inventar cualquier cosa. No creían que eso era posible. A la noche misma de la salida de la revista, porque nosotros aparte habíamos empapelado toda la ciudad con afiches, a la noche misma, a la 1 de la mañana, me llama Miguel Briante, que ya no estaba trabajando conmigo. Me dice, Russo, te volaron la revista, vamos para allá. Me vino a buscar, y me acuerdo que en el camino, Miguel me dice, te voy a pedir un favor. Digo, lo que quieras, Miguel. Me dice, ¿puedo volver? Porque si no van a pensar que yo me fui por la bomba. Y yo no quiero que piensen, no, pero Miguel, bienvenido. Y llegamos ahí, la revista estaba totalmente destruida.
¿Año?
83.
83.
Pero la habían volado mal. Y fue una cosa donde en ese momento yo pensé, ¿qué hago ahora? ¿Sigo adelante o qué? Y entonces revisé la revista por la cual me habían puesto la bomba, y en la revista decía que el miedo era una mala inversión. Yo decía eso, decía que habíamos tenido miedo cuando fue lo de Trelew, y entonces pues, la política negoció esos 16 muertos, y entonces después vinieron de nuevo los milicos, y en vez de 16 ya eran 30.000, y si volvemos a cagarnos de miedo, puede ser que la próxima vez sean 300.000 o 3 millones. Entonces había que seguir adelante. Y entonces decidí seguir adelante porque yo había abierto la boca. ¿Entendés? Era como una cuestión ética. Yo había dicho eso, entonces ahora me haría que comer. Entonces me quedé. Digo, me quedo por lo menos 3 o 4 meses y después, en todo caso, me voy.
¿Cuántos números vendía ahí la revista?
Y ahí ya vendía como 30.000. Llegó a vender 30.000. Ese número que gracias a los militares que nos pusieron la bomba, vendimos el doble. Tuvimos que imprimirlo de nuevo y vendimos otros 30.000. Claro. Y vendimos 60.000. Que era un montón, porque la revista esa tenía un readership enorme. El readership era cuántos ejemplares, de cada ejemplar, cuánta gente la leía. Claro. Y como era una revista mensual, calculamos que era arriba de 7. Un cálculo que hizo, no me acuerdo, alguien especialista en eso. Y entonces
se vendía mucho y se leía mucho.
Y aparte influenciaba mucho en todo el intelectuales, políticos, artistas. Ahí se hicieron reportajes maravillosos, de Darío Fo para abajo, digo para abajo porque arriba de Darío Fo, que eran muy pocos. Pero bueno, te digo.
¿Cómo era el cotidiano de la redacción?
El cotidiano era muy democrático al principio y muy fascista el último día. Es decir, que yo aceptaba cualquier discusión, cualquier conversación, cualquier modificación los primeros días, pero a medida que iba llegando el momento del cierre, como eran todos vagos, eran todos locos, me acuerdo que el primer número, cuando teníamos que cerrar, Miguel Brillante estaba borracho, tirado en no sé dónde, Dippy había desaparecido, y yo, que no sabía nada de la redacción, me tuve que ingeniar para cerrar yo solo la revista. Pero después con el tipo fui aprendiendo un poco y fui consiguiendo otra gente que no se escapaba.
Digamos. ¿Y cómo es que un tipo que no tiene ni idea de hacer una revista consigue en poco tiempo hacer una revista que influencia y que vende 60.000 ejemplares?
Y tal vez porque no formaba parte yo de la corporación periodística con los códigos y la forma de pensar, pude hacer una cosa que por ahí ellos no hubiesen imaginado, que tenía que ver justamente con eso, con la diversidad de ideas. Cuando vos mirás las notas del Porteño, hay notas muy buenas, y por supuesto, notas no tan buenas, pero me parece que lo más interesante era la ensalada, ¿no? La ensalada que se armaba. Es como, más allá de que había esta nota y la otra nota más que escribía Brillante o quien sea, habían, al final del camino uno sentía una cosa de libertad, sentía una cosa de investigación. Ahí hubo uno de los problemas más serios que hubo fue las Malvinas. Lo de las Malvinas fue terrible, porque en aquel momento yo quería salir en contra de la guerra y toda la reacción estaba a favor de la guerra. El único que estaba conmigo era el diseñador gráfico y la fotógrafa. Y todos los demás estaban a favor de la guerra. Y yo quería salir en contra. Entonces ahí se armó toda una discusión, casi se cierre Porteño, hasta que hicimos un acuerdo donde cada uno hacía lo que quería. Yo me quedaba con la nota central, y la nota central lo mandé contra su voluntad a Miguel Brillante, hacer una nota a Pérez Esquivel, que era premio Nobel de la Paz, con lo cual yo estaba dando un statement bastante claro, ¿no? Una vez ya en la guerra, ya estás en la guerra, pero al principio no queríamos la guerra, yo no quería la guerra. Después apareció Oriana Fallaci con un reportaje que le hace a famoso a Galtieri, donde lo deja como un verdadero idiota, y nadie se animaba a publicar eso. Entonces yo llamé a Oriana Fallaci y le pregunté si me lo daba a mí, el reportaje. Y entonces dice, déjame un rato para ver quién sos. Entonces ella usó sus, qué sé yo qué, influencias, o habrá llamado acá en la Embajada de Italia, no sé qué hizo. Pero a 2 o 3 horas me llamó y me dice, lo tenés gratis.
¿Te lo dio?
Me lo regaló. Lo publicamos y fue impresionante. Ahí volvimos a vender 30.000 más 30.000.
Fue un gran reportaje que supongo que todavía se debe estar estudiando en las escuelas de periodismo. Sí, en el caso de que en las escuelas de periodismo se estudie algo, ese reportaje de Oriana.
Impresionante. Bueno, después hubo problemas con Oriana porque se supo que ella cambiaba un poco las preguntas, no las respuestas.
Ella adornaba su forma
de preguntar, y por ahí en la grabación no era así.
Pero eso también consiguió ser una gran venta, y además tuvo muchísima importancia, digo, porque lo desnuda a Galtieri de una manera.
Cae Galtieri. Llegamos a hacer cosas que fueron muy influyentes en su momento, y lo más interesante de todo, yo creo que surge cuando aparece Sims, que era un anarco total.
Ahí aparece Cerdos y Peces como suplemento de
una bestia, pero con una capacidad de trabajo único, y aparece, no, primero escribía dentro de la revista, entonces empezó a haber problemas con Miguel Brillante, con otra gente que no querían, que les parecía que eso de alguna manera se entonaba.
¿Era muy pornográfico?
Tenía de todo, pero era toda cosa muy marginal, con el rock de la época, con los rockeros de la época, con la droga de la época.
Era muy amigo de Los Redondos tenían una relación con la revista, ¿no?
Entonces ahí yo decidí hacer un suplemento que se llama Cerdos y Peces. Cerdos y Peces es por un hexagrama, digamos, por una de las alteraciones de uno de los hexagramas de Li Ching. Aparecen los cerdos y peces como los animales más burdos, más básicos. Entonces yo pensé, para esta gente, cerdos y peces. Y ahí quedó el nombre. Y Cerdos y Peces empezó a tener un éxito en ciertos sectores más marginales, en todo el underground, digamos, de la época, y
además acompañó ese movimiento que era de ese momento, ¿no?
Sí, sí.
Esto ya es democracia.
Empezó en dictadura, Cerdos. Pero tuvimos que sacar la revista de adentro. Entonces la sacamos como revista por separado, no vendía tanto como El Porteño, pero vendía, bueno, no te olvides que vas a un público que no le sacas un mango para...
Claro.
Y aún así vendíamos 10, 12 mil ejemplares, que era, para la época, era bastante. Hoy vuelve a ser bastante.
Hoy
no se vende nada. Hoy es más que
pasado. Hoy es muchísimo. Sí, hoy es muchísimo. Ahora, era efectivamente el lugar de encuentro de mucha gente que no tenía, que nunca había tenido un lugar de encuentro, ¿no?
No, pero además cosas que pasaban, cosas que ahí había una mesa que era más grande que esta, de quebracho, que yo le había traído de Formosa, En realidad no de Formosa, de Santiago del Estero, la madera era, para ser honesto, pero después fue a Formosa. Y en esa mesa venían a cocinar gente, amiga que sabía cocinar, teníamos una cocinera también, y ahí venía Miguel Abuelo, Luca Prodan, todos, venía todo el mundo. Las madres.
¿Hubo cenas donde estaban las madres, Luca,
todo, así, todo sí, juntos? Se mezclaba. Si no, era aleatorio. Había días que estaba Enrique con Miguel y caía Eve o caía, suponete, la persona que hacía las notas, que se llamaba Josie Eppelbaum, que era una de las madres, la más inteligente, yo creo, de las madres de Plaza de Mayo, era Josie Eppelbaum, que ella venía, era la que escribía las notas, la que no estaba de acuerdo con Eve, la que después se separa de Eve y hace la línea fundadora. Y nos juntábamos ahí a comer, y en esas mesas pasaban cosas muy increíbles, como el invento de una palabra que todavía se usaba hasta hace poco, que es psicobolche.
¿Psicobolche salió de esas reuniones?
Salió en una conversación entre Miguel Abuelo y yo, donde aparece un tipo con una revista, porque había un mostrador cerca, no tan cerca de la mesa, pero en el mostrador venían a comprar números anteriores. Uh-huh. Y entonces entra un tipo con un porteño así abajo del brazo, que era típico, el porteño uh-huh. abajo del brazo era una forma de identificarte, con un pullover tejido por la abuela o la novia, con una yica hecha por los aborígenes, uh-huh. con sandalias.
Tenía todas.
Intelectual, tatea todas. Entonces, digo, ¿quién es ese? Digo, yo qué sé, me dice Miguel. Digo, no, boludo, ¿quién es ese? ¿Qué clase de tipo es ese? Pues ese tipo es mi cliente, ese tipo que me viene a comprar la revista todo el tiempo y anda con el porteño bajo el brazo. Y empezamos a tirar ideas, psico esto, psico, bla, 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 ¿no? Porque decíamos que él se psicoanalizaba, o el padre era psicoanalista, era de izquierda, era hipódio, qué sé yo. Y ahí sale el invento de la palabra psicobolche, que después lo usa Miguel Abuelo en un par de recitales, no sé qué, y ahí se empieza a salir la palabra. Pero digo, era un lugar generativo. La primera muestra de Liliana Maresca se hizo en el porteño, para llevar la galería, claro. Entonces no había dónde hacerla, la hicimos ahí. De ahí sale después una cosa que se llamó la Gaceta Porteña, que de alguna manera no deja de ser el inicio de lo que después fue Página 12, de alguna manera. Fue un ensayo interno, digamos, ¿no? Y ahí se acerca la Nata en un momento. La Nata tenía una polenta inusitada, era un pendejo, pero quería periodismo, ¿no? Era
un... ¿Y Cerdos y Peces duró al mismo tiempo que el porteño después?
Cerdos y Peces, cuando yo me voy del porteño y la gente arma una cooperativa, donde después queda la Nata como jefe de esa cooperativa, yo le regalo a Sims Cerdos y Peces. Uh-huh. Yo me voy a vivir con los aborígenes y él se queda haciendo Cerdos y Peces por su cuenta, digamos.
¿Tuvo problemas de censura Cerdos y Peces? ¿Era jodido?
No, más que problemas de censura, yo tuve mañanas enteras de mi vida en tribunales por Cerdos y Peces. Pero la orden era, vos hacés lo tuyo, yo hago lo mío era ir a cubrirle el tujes en tribunales y él hacía lo que quería. Una sola nota, paramos. Nunca paramos una sola nota, te cuento cómo era la nota, que era muy divertida. A Enrique se le ocurrió mandar tres chicas muy lindas a confesarse. Entonces iban a distintas iglesias, se confesaban y confesaban que el tipo les tocaba, que no la tocaba, que no sé qué. Y los curas todos le pedían, ¿y cómo te tocaba? ¿Y dónde te tocaba? Entonces era terrible porque la perversidad
de los curas preguntándole en confesionario.
Y esas grabaciones eran mortales. Y yo dije, ¿esto lo publico o no lo publico? Fue la única vez que yo le digo, pero Enrique, más allá de que estos curas son unos guachos, ¿no? De alguna manera estamos haciendo algo que es jodido, porque hay gente que se confiesa, que cree en estas cosas, y nosotros estamos cagándonos de risa de eso. Me parece que, no sé si está bien, no sé, la verdad es que tengo dudas, vos sabés que yo te publico lo que sea. Llegamos a publicar...
¿Hoy lo publicarías?
Por ahí sí, pero era otra época, completamente.
Sí, claro.
Me acuerdo que en aquel momento publicamos una nota en Cerdos que el fotógrafo le saca a su propia hija una foto de un desnudo de 12 años, una chica de 12 años, ilustrando una nota de un tipo que había tenido problemas por haber hecho una apología de la pedofilia en Canadá, una discusión enorme sobre la libertad de prensa. Y a Enrique se le ocurrió pedir al fotógrafo que le saque una foto a su hija y el tipo la saca y la pone. Fue una cosa. Bueno, la cuestión que me tuve que ver con Ollarvide varias veces. Ollarvide era en ese momento no era el Ollarvide que conocemos nosotros, era un Ollarvide en el closet absolutamente. Yo no sé hasta dónde, si era closet o era inclusive más que eso, era donde él mismo no se reconocía a sí mismo como homosexual. Me acuerdo que la Asociación de Abogados Católicos sabía qué días estaba él de turno y le llegaban a él, que era secretario de un juzgado, de un señor que se llama Sabatini, y él estaba en una especie de cosa muy chica, de muy pequeño despacho, una mesa de madera con un vidrio arriba de la mesa y abajo de la mesa lleno de estampitas de toda clase, un crucifijo atrás, una virgen de Luján al costado.
Era el Ollarvide que discutía con Gaby Levinas. Estamos hablando con Gabriel Levinas. Son casi las 4:30 de la tarde. Vamos a ver el informativo, pero evidentemente hay mucho más para seguir charlando con Gabriel Levinas. Ya venimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
La gobernadora María Eugenia Vidal subrayó que antes ganaban los políticos y desde 2015 ganan los ciudadanos.
Así lo decía hace minutos al inaugurar la Asamblea Legislativa bonaerense.
Más allá de los logros y de lo pendiente, cambiaron los bonaerenses, fueron ellos los que en el 2015 cambiaron el gobierno y en 2017 volvieron a apoyar ese cambio, esa valentía y esa fuerza, fue a todos a cambiar. Por eso cambiaron los valores, por eso cambió una forma de gobernar que duró décadas. Cambió un sistema plagado de privilegios para los tres poderes de gobierno, donde siempre ganaba la política y nunca los ciudadanos. Un sistema que encontraba fuera a los culpables de los problemas que tenían. La culpa era del gobierno nacional, la culpa era de los demás gobernadores, y la culpa llegó a ser hasta de la propia provincia, que era demasiado grande y difícil para ser gobernada. Un sistema donde la verdad y el hacer no eran valores. Cambió que hoy hay un gobierno que se hace cargo.
Deportaron a un venezolano acusado de liderar una banda narco.
Por orden judicial fue expulsado desde Ezeiza hacia Caracas un hombre que ya había sido deportado del país en 2015, pero que había reingresado ilegalmente.
La decisión la tomaron los jueces Gilardi, Madariaga y Barral, amparados en la ley migratoria 25.871 y en el decreto presidencial 70 de 2017.
Deportes.
Jornada de la B Nacional a las 5, Almagro Agropecuario a las 21, Atlético de Rafaela recibirá Gimnasia de Esgrima de Jujuy y a las 22, Central Córdoba de Santiago del Estero será local de Arsenal.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad de 51%, cielo algo nublado.
Aquí en Buenos Aires, parcialmente nublado, subió la temperatura 31 grados 3. La térmica 33 grados 4 décimos, la humedad 51%.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Mensaje para los chicos del proyecto Macatoviano. La llave y la manija del generador están junto al fogón de la casa. Saludos, Guido.
Comunicado para Margarita, Teresa, Juana Benítez, de Aguada del Sapo. El día sábado habrá una reunión familiar en la ciudad de Zapata. Firma el comunicado, soy la Quiroga.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Los que hacemos Radio Nacional en toda la Argentina, hoy saludamos a LRA5, Radio Nacional Rosario, en su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños.
Quédate en Nacional.
Próximo programa
va de vuelta con Romina Mangel.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, algunos mensajes que estamos recibiendo por la visita del señor Gabriel Levinas hoy. Dice Poli, un capo, Gabriel Levinas, y más cuando habla de mi provincia, Formosa, conoce como nadie el interior de allá. Tenés como un amor por Formosa y por el impenetrable, ¿no?
Sí, sí, fue una cosa muy fuerte en mi vida. Viví 6 años ahí, de hecho. Déjame que termine lo de Chalvide, que es muy
divertido. Terminamos lo de Chalvide, sí. Y después estamos, vamos estamos con eso, sí.
Entonces, me acuerdo
estamos que... Estamos hablando de la revista Cerdos y Peces, que empezó como suplemento de Enrique Sims en El Porteño, después se independiza, y le ofrecía a Gabriel Levina la posibilidad de pasar todas las mañanas en el juzgado hablando con Chalvide, que en ese momento era un señor muy católico.
Muy católico. Entonces, la cuestión es que en ese momento, cuando antes de ir para que el cuento sea completo, antes de ir para allá, el abogado me dice, en esta estás frito, porque el delito se configuró, la apología de no sé qué cazzo era...
Ustedes han publicado un debate sobre pedofilia que se había dado en Canadá.
Una historia así. Uh-huh. Entonces, y estamos hasta las pelotas, liso y llano. Entonces, el abogado... Entonces yo digo, decime una cosa, ¿cómo es esto? Entonces me dice que el que difunde, el que publica, el que fabrica, el que escribe, son todos responsables. Entonces lo fui a ver, antes de ir a lo de Ollarvide, lo fui a ver al Cholo Pesco. El Cholo Pesco era el que manejaba la distribución de los diarios y las revistas, uh-huh. Y le dije que me diera la lista de todos los distribuidores y de todos los kiosqueros, que eran mis cómplices, obviamente. Eran 7.000, 6.000 y pico.
Habían ayudado a difundir eso.
Claro, entonces yo voy y entonces le digo, yo le tengo que dictar algo, le quiero que usted sepa cómo se hace mi revista para que sepa quiénes son mis cómplices. Tipo me miró con una cara. Entonces le pasé la lista de 6.000 y pico de cómplices. Que entonces el tipo tenía que llamar a cada uno de esos cómplices después.
Claro, eran todos responsables de
haber igualmente responsables, porque la ley decía que vendiera, distribuyera. Había uno que inclusive era un cura, que era el padre Lucía Puig, que tenía la editorial de Squid, que era que la fabricare. Entonces, claro. Entonces el tipo dice...
Ah, porque vos hacías la revista
sí,
ahí.
Sí, en ese momento. Uh-huh. Casualmente en ese momento estábamos haciendo Cerdos y Peces con los curas. Es increíble.
En la misma editorial de Q.
Claro, pero eso con tal de facturar...
Claro, eso se imprimía. Claro.
Imprimía. En un momento, yo hablo iris, y el abogado mío hablaba iris, y yo veo que Ollarvide, cuando va tipeando el secretario, cuando el tipo mueve el carrete, yo veo que la muñeca la quiebra un poco más de lo que hacía falta. No sé si visualmente se imaginan los oyentes, sí. Pero quebraba... Entonces le digo en Ish, eres la curve, significa este es puto.
Te lo dijiste a Ollarvide en la cara, pero en Ish...
Él lo entendía. Y el abogado se cagó de risa, y cuando se caga dice que usted no puede hablar, usted es de palo acá, el señor está en indagatorio, usted no puede... No, porque tenemos fiestas judías en un rato, le estaba explicando a él cómo tenemos que hacer, discúlpeme. La cuestión es que cuando termino de meterle los 6.000 y pico de tipos endovenoso...
Pará, ¿le diste uno por uno y tuvo que escribir?
No, yo le pasé la lista y qué sé yo, digo, porque estos son los que la venden, te la venden con el kiosco de acá, el kiosco de allá, acá tienen todos los kioscos, pero son igualmente responsables. La cuestión es que el tipo agarró la lista, la metió en un cajón, como diciendo me garcaste, y nunca más me jodió. Se terminó la conversación porque le iba a llevar cada vez que me joda a todos los culpables. Entonces se dio cuenta, claro, que no podía decir la ley.
En ese momento, ya volvemos a la Formosa, pero antes vamos a terminar este tema. En ese momento, Enrique Sims, digamos, con Cerdos y Peces, tenía mucha relación con los Redondos de Ricota.
Sí, a veces llegaban a escribir ahí. Hasta que un día yo hice una nota sobre los Redondos de Ricota, que habían ido a Caras Más Caras, que era un lugar que estaba en la calle Sánchez Bustamante, uh-huh, o Billingur, no me acuerdo, que era un bar, tipo una casa chorizo, que lo habían convertido en un bar. Y cuando yo los vi, me acuerdo que había ido con Solita Silveira. Y cuando fui a verlos, y después escribí la nota, yo que había estado en Nueva York, en Washington, en los momentos de anteriores a inclusive hacer la galería, cuando era pendejo por cuestiones de salud, había vivido todos esos movimientos cuando sale The Wall, por ejemplo, yo estaba ahí, ¿no? Entonces me pareció que yo estaba viendo tardíamente, más débilmente, gente que estaba haciendo lo mismo muchos años más tarde y mucho más tenuemente. Es decir, que
o sea, aquello que había sido original en Estados Unidos, vos veías en Lo Redondo como una copia.
Como una copia, sí, un rock cuadrado, ¿no? con un lenguaje que casi no se entendía porque ponía muy fuerte la música y apenas escuchaba en ese momento el sonido, o estaría mal grabado ese día, qué sé yo. La forma de moverse de la gente, de ellos mismos, de la ropa, era también una cosa de hace 12 o 13 años de vieja, ¿no? Que yo la había visto ya en Nueva York y en el Blue Sally en Washington. Entonces dije que la nota se llamaba Los redondos de ricota en un café de Viena. Se llamaba, me acuerdo. Y decía, si yo me voy a Viena y escucho a Strauss después de ciento y pico de años, bueno, qué sé yo, de ahí es Strauss. Claro. Pero irme al culo del mundo y encontrar a un tipo que está haciendo un rock cuadrado, igual que el que yo vi hace 2 años atrás, donde encima se disfrazan de mismo modo, qué sé yo, me parece que le falta personalidad.
Lo escribiste en la revista, que era la revista que prácticamente
los bancaba a ellos.
Bancaba a ellos.
Y se pusieron locos, no se bancaron la... El hijo de puta de Levina, que esto, que lo otro. En los recitales, durante varios recitales, me puteaba así, limpio, liso y llano.
¿Te gusta que te odien,
No, no es que a mí me gusta que me odien. Yo creo que estamos en un país donde no acepta el disenso. Es decir, nosotros somos un país muy facho, en cierto aspecto. Es decir, acá la gente no está acostumbrada a la libertad de prensa, en serio, a la libertad de expresión. Yo, por suerte, mi viejo, que era un tipo de derecha, en la mesa de casa, habían tipos que eran capos del Partido Comunista, y papá era totalmente derecha. Yo viví siempre una cosa mucho más abierta. Es decir, mientras vos eras un tipo inteligente y divertido, te sentabas en la mesa y no importaba lo que vos pensabas. Después nos íbamos a joder juntos. Pero vos pensabas lo que vos querías, yo pensaba lo que yo quería. Acá eso no es posible, ¿entendés? En Argentina nunca fue muy posible eso.
¿Y hoy es más o menos posible que en aquel momento?
Yo creo que hoy es menos posible. Yo creo que hoy hemos perdido, no sé, nos fuimos para atrás. Nos fuimos para atrás muchísimo, nos fuimos para atrás enormemente. Yo creo que estamos en muchos aspectos muy para atrás. Muy para atrás.
¿Hoy podrías hacer el porteño?
Creo que a nadie le interesaría. O a muy poca. O le interesaría un grupo de gente tan bajo, tan poco, que no se podría ni costear. ¿Entendés? La verdad es que pienso que no. Creo que vos fíjate que si vos decís, hoy fue el discurso de Macri y a mí me pareció una escena horrible. Todo. Me pareció terrible que lo puteen, que lo aplaudan. Es decir, eso tiene una connotación de otra clase, debiera tener. Es donde el presidente se acerca, hace un balance de lo que pasó y dice lo que quiere hacer. Y hay que escucharlo. Hay que escucharlo con atención, porque para empezar es el presidente de los argentinos, elegido democráticamente. Entonces tu obligación, te guste o no te guste, es escucharlo. Putearlo, sacar carteles, armar gritos, aplaudirlo, vitorearlo, todo está mal. Que él se ponga nervioso está mal. ¿Ves? Que la vicepresidenta tenga que pedir a llamar al orden, que aparezca, todo eso está mal. Entonces, es un escenario donde vos decís... Yo hace años que yo hablo de la futbolización de la política, pero si hay algo que demostró que tenía razón yo en decir que se futbolizaba la política, es lo que pasó hoy. Eso que yo vi ahí, lo ves en un estadio de fútbol, no lo tenés que ver en el Congreso de la Nación. Más allá de las diferencias, yo, putearla a Cristina, ¿no? Me parece terrible. Es una figura que es presidente de los argentinos, hay que respetarla. Vos después, si la justicia dice lo que dice, es otra historia, pero vos no podés decirle, mucho menos siendo presidente de la Nación.
Ahora, supongo que con las ansias que aunque hicieron el porteño en el año 82, 81, 82, cuando veían que había una dictadura, que era muy muy difícil, que ahí estaban todos los que pensaban a favor, estaban juntos, el momento de la primavera democrática con el momento de esperanza que fue para todo el mundo, el asunto tuyo de, bueno, vamos a unir a todos porque todos tienen derecho a hablar, pasaron todos estos años... Y estamos como estamos. ¿Te desilusionaste mucho? ¿Qué te pasó a vos?
Bueno, yo me toca estar del lado de una persona que una vez estaba en el lado mío, digamos, ¿no? Yo, hace muchos años existió una cosa que por ahí la gente no sabe, que se llamó la conspiración de Chicago, ¿no? Que era un montón de yanquis que de distintos lugares empezaron, se juntaron en Chicago por una marcha, no me acuerdo de qué era, por los derechos civiles, por un montón de cosas más. Ya había pasado, los hippies ya habían tenido su apogeo, ya habían estado las panteras negras, era un momento así donde Estados Unidos estaba luchando por los derechos civiles muy fuerte. Los derechos humanos casi no se discutían tanto, salvo el tema de las discriminaciones a los negros, pero fuera de eso. Y la conspiración de Chicago eran tipos que inclusive fueron buscados por la ley en algún caso. Y una de las, justamente la señora que era la jefa de la cadena que me encargó a mí hacer esa nota de los niños desaparecidos, había sido parte de esa conspiración de Chicago. Y ella sentía que había fracasado. Que había fracasado. Y entonces yo digo, tal vez no, ¿no? Es decir, si vos pensás con el criterio de triunfo que tiene el tipo que antes era tu enemigo, es decir, que el triunfo significa que vos estés a cargo del poder y no haciendo no sé qué cosa, podés haber fracasado. Ahora, si vos pensás en términos de que lo que vos cambiaste, Estados Unidos no es lo mismo gracias a lo que vos hiciste. Sería aún peor si vos no lo hubieses hecho. Y bueno, eso mismo me lo digo a mí. Es decir, que de alguna manera yo creo que yo no, ni siquiera soy la nata, digamos. Uh-huh. Entonces, no triunfé, si lo ves desde ese lado. Pero creo que el país sería muy distinto si yo no hubiese hecho lo que hice. O bastante distinto, o un pedazo distinto, algo distinto.
¿Alguna de toda la gente con la que estuviste en el Porteño y después a lo largo de la carrera periodística, es gente con la que ya no te hablas?
Daniel Molina, por ejemplo, ¿no? Con Blaustein nos saludamos. Tiefenberg, que lo traje de México porque el padre me amenazaba si no lo traía con el torno, era mi dentista, entonces me decía, vos tenés que traer a mi hijo, y yo dije, bueno, lo traje y lo puse de secretario de redacción, que después fue, junto con la Nata, manejaron Página 12, se hace el tonto, de alguna manera colaboró con Berbisky para hacer esa opereta, para tratar de desprestigiar el libro que habíamos hecho. Daniel Molina, no sé, es que le agarró repentinamente, digamos, como si no hubiesen entendido nada, ¿no? Eso, que todo lo que hicimos, por todo lo que luchamos, que tenía que ver con que él puede pensar distinto y eso no me convierte en su enemigo, se le fue. Se le fue. O a lo mejor a veces no es solamente que se le fue a ellos, sino que ellos tienen que mostrarse así frente a nosotros para que nosotros no dejen de seguirlo, ¿no? Es decir, que si se muestra que se sienta conmigo a comer y aparece una foto que está comiendo conmigo, por ahí después le recriminan, ¿no? Puede ser que algo de eso, ¿no? La verdad es que no entiendo, esa cabeza no me entra en la cabeza mía, así que no los entiendo. Pero sí, a Enrique, Tom Lupo, pobrecito, trabajó conmigo inclusive de columnista cuando le llamaba Radio Cooperativa y demás, tuvo un accidente, quedó mal, así que medio quedó, ahora parece ser que está recuperándose muy muy lentamente. Enrique Simple está bastante enfermo, Jorge lo veo, qué sé yo, Fowler era, fui amigo hasta el momento que se murió. No tengo problemas yo con la gente. Si la gente tiene problemas conmigo, yo no puedo resolver a eso.
¿Quién es Berbisky?
Berbisky es un tipo muy oscuro, un operador político inteligentísimo, tal vez uno de los tipos más inteligentes que rozó el periodismo. Digo rozó porque me parece que lo que hace ya no es periodismo. Que fue el que estuvo atrás de toda la operación para defender a Milagro Sala, la operación para convertir en un desaparecido. Hay que tener coraje para después de lo que era un desaparecido, lo que sufrieron esos desaparecidos antes de ser eliminados, en torturas, en vejaciones y demás, volver a hablar de un desaparecido, como si igualar esa situación antes de tener la más mínima prueba de que eso sea cierto. Y después, cuando evidentemente se mostró que en realidad no había sido así, que estuvieron de Maldonado, no tener ni siquiera la honestidad intelectual de decir, bueno, no fue así, ¿no? Bueno, hablar de honestidad intelectual y Berbisky es imposible. Él trabajó para los militares indudablemente. Nosotros tenemos todas las pruebas de eso. Es más, conocí ahora, hace poco, al señor que le daba el sobre todos los meses en inteligencia aeronáutica. Conocí a otra señora que está dispuesta a testiguar públicamente, que lo veía reunirse con el hijo de Maceri y Sánchez Reise a dos cuadras de acá. Encontramos todos los contratos escritos por la aeronáutica donde él trabajaba, y él era el segundo jefe de inteligencia de Montonero. Lo matan a Walsh, matan a todo el mundo que estaba en inteligencia, y el único que sobrevive, no solamente sobrevive, no es que se fue a España y sobrevivió, él caminaba por Viamonte y por Paraguay para ir a trabajar todos los días a lo que sería la oficina del comodoro Güiraldes, y pasaba por enfrente al Instituto de Aeronáutica, y pasaba a una cuadra yo no iba por ahí, yo me desviaba porque tenía miedo de pasar por la densidad de milicos que había, por si alguno me reconocía, porque yo había peleado ya en el 72 por los muertos de Trelew, entonces yo no quería que me vean.
¿Y cómo es que conserva el prestigio que conserva?
Bueno, a mí varios ya me confesaron que en la... dentro de los derechos humanos y dentro aún del kirchnerismo más duro, nadie duda que lo que yo digo es cierto. Lo que pasa es que es un tipo que les es muy útil, es el único tipo que es capaz de montar una operación eficaz y exitosa para desprestigiar a alguien, para joder a alguien, para llevar adelante algún proceso de lucha. Entonces, de alguna manera, es un tipo que sigue siendo útil para ese sector, y lo bancan. Pero yo creo que nadie duda de que sea cierto. De hecho, vos te das cuenta que si hubiese sido una mentira, yo tendría 70 juicios y no él, que mismo él me amenazó con un juicio, nunca lo hizo. Además están los papeles, están los peritajes, está su caligrafía, él escribía los discursos a Grafinia, no hay duda de eso. Entonces, lo que es extraño es que todavía él tenga cierta predicamento en ciertos sectores y que mucha gente le tenga miedo todavía, porque lo más extraño es que todo el mundo tenía mucho miedo y nadie se animaba a escribir sobre él, mucho miedo.
¿Hablaste con él?
Yo quise hablar con él al principio, cuando él quedó en darme a mí el reportaje, después me lo pidió por escrito, se lo hice por escrito, lo publiqué como él escribió las cosas, y lo publiqué tal cual él decía, pero obviamente después le dije, mira, tengo más información, me gustaría hablar con él, no me contestó nunca más, y ahí después lo que hizo fue hackear mi computadora, y antes de que yo tenga el libro en editorial, él ya había hecho una crítica del libro de 6 páginas en página 12. Una cosa única en la historia de las publicaciones, de que alguien sin tener acceso al libro, aparezca con parte del libro, que inclusive partes que después no se escribieron, que se corrigieron, él saca un 6 páginas, tapa y 6 páginas para dedicarle a un libro que todavía no tenía la editorial, que no había sido corregido por la editorial, ¿entendés? Es decir, él realmente hackeó la computadora. No sé quién, alguien por él, no creo que lo haya hecho.
Bien. Tenemos los últimos minutos. Hay gente de Formosa que está hablando sobre su provincia. ¿Cómo fue que te enamoraste de Formosa?
Por el ingeniero Cabral, que era un ingeniero del INTA, que es un ingeniero del INTA, que cuando vio la primera nota que habíamos hecho sobre los Huichí, que en aquel momento se llamaban Matacos, del Impenetrable, me dijo, mirá, yo hay un lugar donde están todavía muchísimo peor que allá, están viviendo como vivían siempre, pero tienen ciertos problemas, y él trabajaba con una fundación Kolping alemana para conseguirles fondos en el Colorado, y me llevó hasta el Quebracho, que era, te digo, para llegar hasta ahí, imposible, eran 300 y pico kilómetros de tierra, y cuando se llovía se hacía barro, y el barro era pegajoso, y la camioneta se quedaba pegada, fue un desastre llegar hasta ahí, pero por algún motivo, yo no sé cuál fue, me quedé como enamorado de esa situación. No, había algo ahí que era más fuerte que la imagen, que era más fuerte que... Y entonces empecé a hacer una nota y otra nota y otra nota, y Brillante me decía, che, a nadie le importa esto, dejate joder con esto. Y al final me terminé yendo a vivir ahí, y dejé la revista. Y me fui a vivir ahí, y vivir con ellos, armé con un amigo, hicimos una fundación para protección de fauna, con todo con mano de obra aborigen, que eran 15 aborígenes que trabajaban para mí, hicimos un trabajo que fue muy bueno, se terminó a los 6 años como se había sido planeado y me volví.
Dice Zaira Programón con Gaby Levinas, besos desde Dublín, nos están escuchando. Otros mensajes más también de cariño hacia ti. Néstor de Gualeguaychú, un capo, el invitado, pregunta quién hizo el reportaje de Galtieri, recordamos, Oriana
Farachi.
Gaby Levinas, ha sido hermoso tenerte esta tarde con vos acá, había mucho para charlar, queda muchísimo para charlar. Muchas gracias por haber pasado por esta...
Gracias por invitarme, gracias a vos también.
Ha sido Gabriel Levinas, hablando de algunas de las cosas que hizo en su vida, muy pocas porque hizo un montón más, pero hablábamos de, por ejemplo, que Luca Prodan iba a comer con ahí en ese lugar que tenían. Nos vamos con Sumo, ¿sí? Dale.
Mejor no hablar, es cierto.